en Canarias.
Soy Marta Velázquez. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a 27 de julio. Estamos a punto de terminar el mes y con ello la primera parte del verano. En unos días arrancamos agosto y empieza la segunda tanda de vacaciones. Han cambiado ahora un poco todos estos plazos. Antes te ibas en julio, en agosto, ahora la gente picotea. Pero vamos, en el mes de agosto arranca la segunda parte de este verano. Este mes de julio está siendo raro porque tan pronto se nos derriten los termómetros como que nos da un pequeño respiro para tomar aire y bajan las temperaturas. En cualquier caso, sea cual sea la sensación que tú tengas, oficial y científicamente, este julio de 2023 va a pasar a la historia como el mes más cálido jamás registrado en el planeta Tierra. ¿Cómo te quedas? Así lo aseguran los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus y de la Organización Meteorológica Mundial. Los estudios de ambas organizaciones muestran que las primeras tres semanas de julio han sido el periodo más cálido registrado y está en camino de convertirse en el mes más caluroso de la historia. ¿Pruebas? Pues ahí están las olas de calor en América del Norte, en Asia y en Europa. Dicen los expertos que estamos ya notando las consecuencias del cambio climático y que las altas temperaturas están relacionadas con los incendios que están asolando estos días, por ejemplo, el Mediterráneo. Julio, el mes más cálido jamás registrado en el planeta. En cualquier caso, nosotros aquí seguimos hablando de la formación de gobierno, de que si Feijóo quiere pero no puede, de cuál será el precio que Sánchez pague para que Puigdemont le garantice seguir en Moncloa. Bueno, pues al margen de esto, hoy hay un par de noticias económicas de las que te afectan directamente, te llegan directamente al bolsillo y afectan directamente a tu economía. Vamos a empezar hablando de tu hipoteca, ¿sí? El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés un cuarto de punto más. Deja el precio del dinero en el 4,25%. Esto de los tipos de interés está directamente vinculado con el precio del dinero, con el precio que pagamos por nuestros créditos y nuestras hipotecas. Las primeras subidas de los tipos de interés se produjeron cuando la inflación empezó a dispararse. La teoría económica dice que para controlar la inflación, para que los precios bajen, hay que subir el precio del dinero. Esto es un arma de doble filo, porque si subimos el precio del dinero, bajamos los precios, pero disparamos créditos e hipotecas. Lo que ganamos por un lado, lo perdemos por otro. ¿Qué supone tener los tipos de interés al 4,25%? Pues que con la subida de tipos, una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años, por ejemplo, es 300 euros al mes más cara. Es decir, que si te han revisado la hipoteca este último año, vas a pagar casi 4.000 euros más. Además, esta cuestión no afecta solo a los créditos hipotecarios. Como te digo, afecta a los créditos al consumo. Así que si quieres pedir un crédito para comprarte, por ejemplo, un coche, los intereses son hoy más altos que hace un año. Con esto claro, la siguiente pregunta es: ¿cuándo comenzarán a bajar los tipos de interés? La respuesta rápida: cuando tengamos la inflación controlada. Vale, y me dirás, ¿y eso cuándo va a ser? Pues según los expertos, cuando se sitúe en el entorno del 2%. Ahora mismo en España la inflación está en el 1,9%, pero la subyacente, que es la inflación que no recoge los alimentos ni la energía, se sitúa en el 5,9%. Es verdad que en los últimos meses ha ido bajando, pero todavía estamos lejos de ese objetivo del 2%. ¿Esto quiere decir que se van a poder empezar a bajar los tipos de interés? Pues mira, por primera vez después de un año, el Banco Central Europeo se plantea dejar de subirlos. ¿Van a bajar? Pues no. Pero como ha dicho la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de momento no suben. Así que la buena noticia sería que las hipotecas no subieran más, y ese es el premio de consolación que vamos a tener en los próximos meses. Al margen de la hipoteca, la segunda noticia económica de este jueves de julio son los datos de la encuesta de población activa referentes al segundo trimestre del año. El gran titular es que los datos son positivos. Quédate con un par de apuntes. El primero, mejoran los datos de ocupación. Hay 365.000 personas menos en el paro y superamos los 21 millones de ocupados. Cuantos más ocupados haya, más garantías tiene el sistema de seguir adelante. Y segundo apunte, los hogares con todos sus miembros en paro bajan a niveles de 2008. También se reduce la tasa de paro juvenil hasta el 28%, que es la cifra más baja de los últimos 15 años. Bueno, todo esto es positivo, pero la encuesta de población activa también nos deja una cuestión preocupante, y es que la tasa de desempleo supera el 11%, y es la más alta de la Unión Europea. Además, por buscar un pero, ya te digo, los datos que hemos conocido hoy están marcados por la estacionalidad. Para que te haga una idea, el 100% de los empleos creados en el mes de abril a junio se dieron en el sector servicios. Y es que la encuesta de población activa del segundo trimestre incluye la Semana Santa y la contratación de verano. Este año incluso es mejor que en años anteriores, en este mismo periodo, La pregunta es qué va a pasar cuando acabe el verano y esos puestos de trabajo vinculados a la temporalidad desaparezcan. Ya has visto que el día viene muy económico. Hipoteca, paro, tasa de empleo. Y se me olvidaba, que sé que lo estás esperando. ¿De los pactos postelectorales qué? Pues nada, que seguimos como la noche del domingo. La novedad del día es que Pedro Sánchez está ya de vacaciones. Está en La Mareta, en Lanzarote. El PSOE ha bajado el pistón, no tiene prisa, saben que negociar con Puigdemont tendrá un precio y quieren hacerlo con discreción. Lograr llegar a la Moncloa gracias a un prófugo de la justicia que vive en Waterloo puede ser la obra maestra de Sánchez, su última pirueta. El presidente del gobierno, ahora en funciones, tiene claro su objetivo. Y sinceramente creo que en esos pactos es donde debemos poner el foco. Por otra parte, Feijóo sigue insistiendo en intentar formar gobierno. Eso tiene un lado positivo y otro negativo. Como ganador de las elecciones, tiene legitimidad para intentar la investidura. Es más, creo que debería seguir insistiendo en ofrecer la mano al PSOE. ¿Por qué? Porque este ofrecimiento retratará a Sánchez. Entre Feijóo y Puigdemont, ¿tú a quién eliges? Claro, la parte negativa de esta estrategia es el desgaste que puede sufrir el líder del PP. Feijóo puede acabar cociéndose en su propia salsa, lentamente, poco a poco. En cualquier caso, nos espera un verano largo y ten en cuenta que lo que hoy parece que es muy claro, puede que no lo sea tanto dentro de unas semanas.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Miguel Pelayo las noticias de este jueves 27 de julio. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Rubén. Adrián Barbón toma posesión como presidente del Principado de Asturias.
El socialista repetirá mandato al frente del Principado, gobernando en coalición con Izquierda Unida y el apoyo de Podemos. En su discurso ha garantizado el diálogo y ha recalcado que va a anteponer los intereses de la comunidad autónoma ante quien sea necesario.
Y Arena no activa la euroorden contra Puigdemont hasta que la justicia europea se pronuncie sobre la inmunidad.
El magistrado da este paso después de que el Tribunal General de la Unión Europea sentenciara que ni Puigdemont ni Comín gozan ya de inmunidad como eurodiputados. La resolución aún es recurrible y ese es el escenario que lleva a Llarena a rechazar la emisión de una nueva orden de detención en estos momentos.
Triunfa un golpe de Estado en Níger.
El presidente del país se encuentra retenido en el Palacio Presidencial, donde ha hecho un llamamiento a instaurar la democracia. El ejército ha anunciado que se une al golpe para evitar un baño de sangre. Los golpistas han pedido a los socios internacionales que se abstengan a intervenir en el conflicto.
Italia y Grecia, los países del sur de Europa más afectados por los incendios.
En Grecia, el fuego continúa fuera de control en las islas de Rodas, Corfú y Eubea. Mientras en Italia, lo peor sigue estando en Sicilia. Allí han ardido 700 hectáreas que han dejado daños valorados en 60 millones de euros. La unidad militar de emergencias ya regresa a España tras extinguir la mayoría de los incendios declarados en Túnez.
Julio ha sido el mes más caluroso en el planeta desde que hay registros.
La media mensual ha sido de casi 17 grados y supera con creces el anterior récord, que hasta ahora eran 16,6 grados en julio de 2019. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido de que la era del calentamiento global ha terminado y que ahora hemos entrado en la ebullición global.
el juicio del Albia visto para sentencia tras 10 meses de sesiones.
Tanto el maquinista Francisco Garzón como el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, han renunciado a su derecho a declarar en la última sesión del juicio. Se espera que la sentencia se publique en primavera del año que viene. En el accidente fallecieron un total de 80 personas y otras 145 resultaron heridas.
La Policía Nacional ha detenido a 17 personas por amañar partidos de fútbol.
Entre ellas se encuentran responsables y jugadores de un equipo de la tercera división. Se trata de una operación conjunta con la Liga y Europol. A los arrestados se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción deportiva, estafa y falsedad documental.
Un detenido por engañar con la estafa de El falso hijo en peligro a víctimas de 4 provincias.
Se trata de un hombre de 23 años sin antecedentes que llegó a ingresar en su cuenta a través de esa estafa más de 10.000 euros. La Guardia Civil ha identificado a un segundo estafador en Granada al que se espera detener en las próximas horas.
El Juli anuncia que deja de torear tras 25 años desde que tomó la alternativa.
A punto de cumplir 41 años, el torero natural de Arganda, del Rey en Madrid, asegura que es el fin de una etapa maravillosa dedicada al mundo del toro. Después de 25 años toreando, ha conseguido salir a hombros casi en 1.000 ocasiones, 7 de ellas por la Puerta del Príncipe de Sevilla y tan solo una por la Puerta Grande de las Ventas. Y nos queda algo de los deportes.
Sí, la UEFA ha admitido la participación del Barça en la próxima Liga de Campeones y la organización ha dicho que puede revisar su decisión en el futuro según cómo avancen las investigaciones del caso Negreira. Además, se retira David Silva. El jugador es ganador del Mundial de 2010 y de las 2 Eurocopas que consiguió la selección, y el canario deja el fútbol después de 20 años de carrera. Y en el Mundial de Waterpolo masculino, la selección ha perdido por culpa de un gol en el último minuto y jugará el partido por el bronce contra Serbia.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Gea.
Cielos despejados en buena parte del país, salvo en Cataluña, Navarra y Aragón, donde pueden darse tormentas localmente fuertes al final del día. Temperaturas máximas y mínimas en ascenso que pueden llegar a los 36 grados. Mañana, situación similar con cielos poco nubosos y temperaturas altas en la mayor parte del país. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nublados con precipitaciones en Galicia y el área cantábrica.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Y aún nos queda un asunto más. El rey Juan Carlos ya descansa en casa de su amigo y realista Pedro Campos en Sangenjo después de haber navegado varias horas en el Bribón, el barco con el que regatea. Su idea es volver a entrenar el viernes antes de participar este fin de semana en la clásica Ruta de las Islas. Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Algo más de 2 horas y media duró este primer entrenamiento del rey emérito a bordo del Bribón. Varios cientos de personas lo aguardaban en el náutico de Sanxenxo, donde se escuchó algún insulto, pero sobre todo aplausos y vivas al rey.
¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Ladrón! ¡Viva España!
Sí, ¿cómo lo ha visto?
Bueno, pues me parece pues realmente como se ven las imágenes en televisión, una persona mayor con alguna dificultad, no lo vi tan mal como la vez anterior y bueno, pues me gustaría que dejase de ser noticia, que venga, eso sí, me gustaría que fuese algo normal, que venga y se vaya cuando quiera porque es un ciudadano español y tiene todos sus derechos como los demás.
Don Juan Carlos, siempre bastón en mano, fue ayudado para subir a bordo y también para desembarcar del Bribón. Antes de probar velas, el rey emérito charló unos minutos con un grupo de niños de un campamento náutico que le enseñaron los nudos marineros que están aprendiendo a hacer aquí en Sanxenxo.
Como todos los jueves, hay que poner el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Peláez, ¿qué tal?
Hola Rubén, buenas noches. En Madrid, buenas tardes, aquí en México.
Oye, hay en México una reunión importante precisamente entre México, Estados Unidos y Canadá para combatir esa droga terrible que es el fentanilo.
Así es, Rubén. Estados Unidos no se toma a broma las consecuencias del fentanilo. Entre otros motivos porque este opioide ha sido responsable de la muerte de casi 120.000 personas en Estados Unidos el pasado año. El fentanilo, que era un gran desconocido, es 50 veces más potente que la heroína, es mucho más barato y engancha con una enorme facilidad. Es una droga que estaba levantando grandes ámpulas y dolores de cabeza a las tres administraciones, la canadiense, la mexicana y la estadounidense. Por eso ha llegado a México una delegación del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, junto con Canadá, con una delegación de Canadá, para hablar y cerrar líneas políticas en común entre los tres países. México representa un país de paso y un país donde también se produce y que se consume fentanilo. Pero es verdad que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se está tomando muy en serio esta situación.
De hecho, ha habido importantes decomisos de esta droga en Estados Unidos, en Canadá y, por supuesto, en México.
Así es, Rubén. El ejército mexicano ha decomisado 1.700 kilogramos de fentanilo, una cantidad que es récord en los últimos años. Este año es, con diferencia, el año en el que el gobierno de López Obrador ha hecho más incautaciones de fentanilo, por muchos motivos, pero uno fundamental, y es la presión política que están ejerciendo desde Washington. En Estados Unidos es primordial este asunto, es un tema gordiano, tanto que es un tema de sanidad prioritario.
Y es que el consumo de fentanilo ha crecido bastante, ¿verdad, Alberto?
Efectivamente, mientras se sigue hablando en los despachos de México, de Estados Unidos y de Canadá de cómo combatir el fentanilo y al narcotráfico que lo maneja, lo cierto es que el consumo de este opioide ha crecido en los últimos tres países. Este es un tema que se está tomando tan en serio que hace pocos días el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, reunió de manera virtual a representantes de 84 países. En esa lista se incluía a México como principal vía de entrada de la droga. Pero casualmente, Rubén, no estaba China, que es el país del que llegan la mayoría de los químicos con los que se fabrica el fentanilo. Lo que buscaba Blinken es la creación de una coalición que mejore la cooperación en la lucha contra esta y contra otras drogas. Hay que recordar que México es un país con una producción y distribución de droga muy relevante. Los mayores cárteles del mundo se concentran en estos momentos en México y tienen presencia en casi todos los estados de la República Mexicana. Hay pendientes muchas extradiciones y otras ya se han dado, pero el más importante caso es el de El Chapo Guzmán, que se encuentra en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos.
Muchas gracias, Alberto.
A ti, Rubén, muy buenas noches.
Noticias y ahora hay que escuchar las voces del día con Manu Pérez. Joaquín Segado es el portavoz parlamentario del Partido Popular en Murcia. Manu.
Hola, Rubén. En Herrera, en COPE, ha explicado cómo ha vivido el plantón de Vox a la última reunión que los dos partidos habían concertado.
No me explico cómo Vox, que ha pasado de tener 4 representantes en las Cortes Generales, 3 diputados y un senador, a tener solo 2 diputados, ¿cómo están apostando por unas nuevas elecciones? Creo que se están equivocando gravemente.
Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Se ha pronunciado después de la propuesta de Vox. Los de Abascal reclamaban el apoyo del PSOE para facilitar la investidura de Feijóo. García Page niega haberse reunido con los populares.
Yo creo que no va a haber repetición electoral. Ya tuvimos una y creo que salimos casi todos escamados.
Adrián, Carlota, Enrique y Marta, peregrinos españoles en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
Son algunos de los jóvenes que están saliendo estos días rumbo a Portugal, donde el lunes habrá un encuentro en Estoril. Se congregará más gente de lo que pueden llegar a movilizar unos Juegos Olímpicos.
Acabamos de subir ahora al bus, estamos saliendo de Burgos.
Y he venido aquí pues porque siempre he querido experimentar qué es venir a la JMJ.
Y he venido porque quería compartir distintas experiencias de fe con otras gentes.
Y creo que puede ser unos días muy enriquecedores.
David Silva, leyenda del fútbol español.
Hoy es un día triste para mí. Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida.
Con este vídeo que ha subido a sus redes sociales, el jugador canario anunciaba su retirada del fútbol. Una retirada forzosa por la reciente lesión en su rodilla izquierda y fue uno de los artífices de la selección ganadora entre los años 2008 y 2012.
2 Eurocopas y un Mundial para el jugador canario. Y el sonido musical, Madonna.
del pop está de celebración. Se cumplen 40 años de la salida de su primer disco, llamado Madonna.
¡Qué susto! Creía que ibas a decir cumple 40 años Madonna.
No, cumple el disco Madonna. Canciones como Burning Up, que la estamos escuchando, Physical Attraction o Holiday se convirtieron en todo un éxito. El disco cosechó 5 discos de platino en Estados Unidos y 10 millones de ventas internacionales.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Did anybody hurt you in any way?
No, no one hurt me.
Okay, because, you know, our goal is, we just want to make sure that you're safe.
I don't...
Esto que acabas de escuchar, esto que estás escuchando, es el momento en el que Alicia Navarro, una chica con autismo que desapareció en 2019 en Estados Unidos, hablaba con la policía local de un pueblo de Montana, cerca precisamente de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. 4 años después, Alicia ha aparecido. Ha ido por su propio pie a la policía para pedir que la borrasen de la lista de personas desaparecidas. Dice que se fue de forma voluntaria. Así lo ha anunciado José Miguel Santiago, policía local de Glendale.
Alicia Navarro has been located. She is
Alicia Navarro ha sido localizada. Ella está completamente segura. Está bien de salud y está feliz. Podemos decir que ella vio a un policía de este área. Se identificó como Alicia Navarro y en ese punto nuestros agentes se pusieron a investigar.
Cuando desapareció, Alicia tenía 14 años. Ahora tiene 18. Y como te digo, ha aparecido en Montana, casi 2.000 kilómetros de su casa en Arizona. Por eso no son pocas las incógnitas que rodean este caso. La policía y el FBI están investigando las causas de su desaparición. Quieren saber cómo ha llegado hasta el pueblo en el que estaba. Y sobre todo, qué ha sido de ella durante todos estos años. Esta pesadilla que ha terminado hoy, con final feliz, empezó, como te he dicho antes, en el año 2019. Así que quiero que te sitúes justo ahora, en ese momento, en Arizona, en Glendale, una ciudad de casi 200.000 habitantes. Era la madrugada del 15 de septiembre y esa noche fue la última vez que Jessica Núñez y su marido vieron a su hija. En aquel momento su vida se paró. Ese día Alicia, que tenía 14 años y autismo, se fue de casa en mitad de la noche. Cuando Jessica se despertó a la mañana siguiente, vio que la puerta trasera de la casa estaba abierta y que había varias sillas apiladas en el patio. Todo era muy extraño, así que cuando fue a la habitación para comprobar que su hija seguía allí, se encontró una nota. Una nota que decía: me escapé, regresaré, lo juro, lo lamento. En ese momento, su madre empezó una lucha incansable para buscarla. Tú imagínate, estamos hablando de una niña con autismo, vagando por las calles, ciudades, carreteras de Estados Unidos. A pesar de la nota que encontraron con la huida voluntaria, la preocupación de la familia era enorme. Crearon una web y una búsqueda en la que colaboró mucha gente bajo el lema Finding Alicia. Lo cierto es que nunca perdieron la esperanza y nunca dejaron de buscarla. Vas a escuchar a Jessica, a su madre. Hacía este llamamiento hace 2 años.
My daughter left me, I know.
Mi hija se fue y nos juró que iba a volver. Su intención era volver en 2 o 3 años, pero no sé dónde está.
But I don't know where she is.
En ese momento Jessica no sabía dónde estaba su hija. Imagina el sufrimiento de esta familia. Por eso, después de todos estos años de dolor, ha querido compartir en Facebook un vídeo dando las gracias a la gente por el apoyo que ha recibido. Lo ha grabado poco después de saber que su hija estaba a salvo.
Dale gracias y gloria a Dios por escuchar nuestras oraciones y también quiero agradecer al público por todo el apoyo infinito que me han dado. Todas las personas que tienen familiares o amistades desaparecidas, quiero que usen mi caso como un testimonio. Sí, los milagros sí existen y las oraciones sí se escuchan. Mi hija Alicia Navarro ha sido encontrada sana y salva. No puedo dar detalles, acaba de darme esta noticia hace poco y quiero agradecer a todos por todo el apoyo.
4 años después de aquella noche de septiembre de 2019, esta historia ha terminado con un final feliz. con Alicia Navarro, que ahora tiene 18 años, que tiene autismo, yendo a una comisaría de policía y diciendo que quiere dejar de estar en la lista de personas desaparecidas. Nos damos un paseo por las redes sociales. Es una de los temas del día. Se ha liado una bastante gorda, ¿eh, Iranzu?
Pues sí, sí.
Estamos hablando de las sombrillas y esa prohibición del Ayuntamiento de Benidorm para coger sitio en la playa si uno no está. Unos la defienden y otros los atacan.
Mira, Rubén, es que la guerra por las sombrillas va a costar más de un disgusto, porque están los que se levantan pronto para ponerlas, pero también están ahora los que han aparecido, que van por detrás y se las quitan. Claro, tú imagínate la que se puede liar cuando tú pones tu toalla, tu sombrilla, te vas, vuelves y ves que ahí, en tu sitio, está otra persona. Tú imagínatelo.
Bueno.
Bueno, y a 40 grados, pues todo empieza a ponerse un poco feo, ¿no? Mira, Mari Nieves, ella dice que no entiende nada de esto, como si no hubiese playa para todos.
La costa tiene un montón de kilómetros y todo el mundo se va a un sitio. Me parece un poco ridículo. En las islas todavía lo entiendo más. Qué lástima, ¿no? Que se tenga que estar levantando luego en las vacaciones, cuando las vacaciones es para descansar.
Pues ahí sigue el debate y esperamos tus mensajes, Iranzu.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Y en tres minutos llega Carlos Sáez. ¿Con qué, Carlos?
Pues Rubén, con las primeras pruebas de los equipos grandes, el Madrid, el Barça, el Atleti, la última hora del caso Barça-Negreira y, por supuesto, con todo, absolutamente todo, el mercado de fichajes.
Te escuchamos ya.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.